Mirada Analítica, una aproximación al individuo y la sociedad con el doctor Rafael Israel.
Hola, bienvenidos un día más a Mirada Analítica, un espacio para pensar sobre nosotros mismos y sobre nuestra vida en sociedad y en familia. Hoy seguimos hablando de los problemas de familia, en concreto los problemas de pareja, con el doctor Rafael Israel, quien una vez más nos visita en nuestros estudios desafiando el calor de Madrid. Bienvenido, Rafael.
Hola, buenas tardes.
Se habla mucho, ¿no?, últimamente de los problemas de pareja, los divorcios, las crisis familiares.
Sí, sí.
Un tema muy muy actual.
Hay que informarse mejor antes de casarse.
Bueno, esperemos que lo que tú nos cuentes hoy nos sirva y sirva a nuestros oyentes para tomar esas decisiones importantes.
Yo recomiendo un psicodiagnóstico previo a una relación de pareja, como en las empresas, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Eso existe?
Como la selección de personal.
Un test de Rorschach, de esos de...
No vendría mal.
Pocos se someterían a ello, ¿no? Bueno, vamos a hablar en serio. Este es un espacio serio, como se han acostumbrado a escuchar nuestros oyentes, así que vamos con una primera pregunta, que es la pareja desde el punto de vista psicoanalítico.
Bueno, hay muchas formas de entender a la pareja. El punto de vista psicoanalítico es un poco escéptico, ya explicaré por qué. Pero en cualquier caso, y en el mejor de los sentidos, es un campo de prueba, una especie de test de nuestra salud mental. Ajustarse uno al otro requiere un esfuerzo continuado. Es una retroalimentación continua. Uno busca en la pareja un determinado estímulo. El estímulo crea necesidades, que la pareja nos dé respuesta a esas necesidades. Es, por lo tanto, un intercambio regulador y que nos obliga a hacer un esfuerzo por mantenerlo, y un esfuerzo que tiene que ser, estar muy equilibrado entre lo que suele ser una proyección de nuestros conflictos mentales y un sentido, un adecuado sentido de la realidad. Es decir, conviene percibir a la pareja tal cual es, independientemente de nosotros, y no según nuestras necesidades o según nuestras carencias o nuestros conflictos. Solemos buscar una plenitud a través de esa relación amorosa, para lo cual hacemos un esfuerzo continuo, pero esta plenitud de amor, este sentimiento de complicidad, de completud, pues puede desviarse hacia una relación narcisista o hacia una relación madura. Quiero decir con esto que es muy importante en base a qué elegimos nuestra pareja. Si en base a rasgos propios infantiles y buscamos una pareja que cubra nuestras necesidades y tape nuestros agujeros de alguna manera psicológicos, o nos complemente, ¿no? Sería una elección bastante infantil, o buscamos una relación que dé continuidad a relaciones anteriores que han sido gratificantes y, por lo tanto, se trata de una extensión de nuestra familia de origen y, por lo tanto, una relación desde un punto de vista de comunicación relacional, afectivo, mucho más maduro.
Ahora, estos dos polos, ¿no?, opuestos, así vistos en términos así totalmente racionales, pues tienen lógica, pero cuando uno está inmerso en una relación difícilmente puede separar tan claramente, ¿no?, lo que es una relación madura de lo que son esas otras formas, ¿no?
De ahí el fundamento de nuestros programas, de que cada uno pueda ser más sensible a determinadas actitudes del otro, ¿no? Tenemos que estar atentos a ciertos movimientos, necesidades infantiles detrás de la pareja, porque si no tiene todas las cartas como para fracasar en un futuro, ¿no?
Cuando se leen muchas veces en los periódicos, aparecen las estadísticas de los divorcios y cómo han ido aumentando en los últimos, en España especialmente, ¿no?, en los últimos 10, 15 años. ¿Por qué hay tantos divorcios?
No lo sé. A ver, hay muchos factores como las cuestiones económicas, la independencia de la mujer, etcétera, ¿no? Otro tipo de mentalidad familiar. Nosotros nos centramos un poco en el tipo de elección de pareja, como decía, y sobre todo en el tipo de necesidad infantil que necesitamos cubrir a la hora de elegir la pareja. ¿Cuál ha sido el impulso inconsciente, cuál ha sido la fantasía infantil que nos llevó a elegir determinada pareja, sentirnos bien con alguien determinado? Y sobre todo estamos muy atentos a estas necesidades infantiles que suelen ser como una especie de continuidad de la vida familiar, ¿no? Esta fusión con el otro de pronto nos puede hacer, si proyectamos en la pareja un ideal y construimos una fantasía infantil de que viene a cubrir necesidades nuestras, lo idealizamos o la idealizamos y tiende a transformarse esta relación en una especie de sentimiento de omnipotencia. Es decir, si somos queridos por la persona que idealizamos y que nos parece el sumo, nosotros mismos nos encontramos en un paraíso, ¿no? Es una especie de autoamor. Se puede repetir de nuevo esa sensación de ser querido en la vida familiar, ser querido por la novia o por el novio. Nos puede dar el psicoanálisis, o más bien Freud lo comparaba mucho esto del enamoramiento con una borrachera. Quiere decir que uno no está completamente en la realidad, sino en una fantasía, y se ve estas parejas que están todo el día dándose besitos en público y abrazándose y diciendo que te quiero, me quieres, me quiero, no me quieres.
Entonces, es como unas fases, ¿no?, de la relación de pareja.
Es una mezcla de felicidad y a la vez la persona no se cree que puede ser tan feliz, se desconfía de que le puede estar pasando una cosa tan buena y se transforma en un autosuplicio. Es una fase, pero lo suficientemente prolongada para que lleve muchas personas al matrimonio por esto, por sentir que son muy felices. Lo que pasa es que,
o sea, que deciden casarse estando en ese periodo de,
sí, sí,
de estrellas.
No, no, sí, se espera, no se espera demasiado tiempo, porque lo peor suele venir después, es decir, la prueba de realidad, las exigencias económicas, el esfuerzo de los hijos, los problemas de trabajo, el tiempo que hay que dedicar a los trabajos, la propia maduración y crecimiento, cambios de personalidad que vamos teniendo a lo largo de los años, pues va sacando a la persona de esa fantasía celestial, ¿no? Y es ahí donde empezamos ya, según cada cual, ¿no? Pero ahí es muy probable que la persona empiece a desorganizarse. Es decir, si ha elegido a la pareja por un motivo basado en necesidades infantiles, es muy probable que ante el estrés familiar cotidiano se desorganice. Y es ahí donde esa persona, especialmente las del primer grupo psicológico que hablaba hace un par de programas o en el anterior, estas personas que no han madurado suficiente, pueden empezar a hacer regresiones de personalidad, a desorganizarse y a sentir como impulsos más primarios, como la agresividad, y es esto lo que se va a manifestar en la pareja y se va a crear como la tendencia a liquidar la relación, no solo con el cónyuge, a veces con los propios hijos. Hay muchos padres, sobre todo padres, que se desentienden de pronto de la familia, o empiezan estos conflictos de exigencias económicas. Después de haber estado muy enamorados, pasa a una especie de contrato económico. Es una especie de continuidad de crueldad mental, o incluso cierto tipo de desorganizaciones, que esto se manifiesta mucho en la sexualidad, que de pronto la persona se, como hacen regresiones psicológicas, se desorganizan, vuelven a niveles más primarios, se desorganiza también la sexualidad madura y empiezan a sentir como una incompatibilidad entre la vida sexual y el cónyuge, porque es asociado con pareja, con parientes, con relaciones familiares muy cercanas, o incluso la asociación entre sexualidad y prohibición. Es decir, toda una serie de síntomas de deterioro de personalidad que se van a manifestar en la relación de pareja.
Has hablado de cómo esto se proyecta muchas veces sobre los hijos. ¿Cuáles son estas consecuencias? ¿Cómo viven los hijos esto? Me imagino que es un tema amplio, quizás lo quiere dejar para el próximo programa.
No, brevemente, creo que los hijos del divorcio es un tema muy importante, pero se puede describir en tres palabras. El independientemente de la estructura mental de cada uno, que hay muchos niños que aguantan, aunque pierden una explosión de los puntos de referencia, y que muchos niños pueden aguantar el sufrimiento sin enfermar, muchos incluso sacan lo mejor de sí mismo y se adaptan y se ajustan a la realidad, y además estudian y trabajan más y desarrollan muchos aspectos de la personalidad que de otra manera no los habrían desarrollado. Pero otros pueden tener otro tipo de reacción más huidiza, huir de la realidad, de pronto interesarse por cuestiones fuera de la familia con mucho entusiasmo, muy intensamente, algún deporte, a las chicas, alguna cosa. Vemos mucho entre los judíos, eso sí, de pronto un interés desmedido por Israel, por el sionismo, ganas de emigrar. Esto sí lo he observado desde el otro lado. Ya en Israel venían muchos hijos de familias muy problemáticas y paradójicamente, pero de forma compensatoria muy sionistas. Era su gran familia estaba ahí. Pero bueno, todos estos mecanismos son muy sanos. Otra cosa es muy sano, relativamente sano, si no se exageran. Otra cosa es que el hijo se sienta desamparado y ahí empieza a desarrollar una cierta patología o desequilibrio. Y es donde tenemos que estar muy atentos, porque el niño no habla directamente de esto, no se expresa con palabras, sino con pequeños detalles a través de su vida, como fracaso escolar, una relación sexual agresiva también, pero más o un demasiado aislamiento, demasiada agresividad o demasiado conflictivos con el sistema escolar pueden ser pequeñas señales de que algo va mal y que el niño se está deprimiendo y desestructurando. Pero en cualquier caso hay que pensar siempre que un divorcio, una separación, es una agresión hacia los niños y hay que meditarla mucho.
Para protegerlos.
Esto precisamente va a ser el tema del próximo programa, que me gustaría hablar de los malos tratos familiares.
Muy bien, ya lo han oído nuestros oyentes. También recordamos, antes de terminar, a nuestros oyentes que pueden participar en este espacio enviando sus correos electrónicos a nuestra redacción. Es el mismo correo, redaccion@radiosefarad.com, y pongan en el asunto mirada analítica o mensajes, carta dirigida al doctor Rafael Israel. Nada más, esperamos que les haya sido de interés. Para mí lo ha sido mucho, ha sido muy interesante, Rafael. Muchas gracias.
Bueno, espero que sea útil. Sí, gracias a vosotros.